Bargil, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para usted y para todos los oyentes.
Bueno, veo que usted también participa de la temporada de cacería de micos. ¿Cuál encontró?
Pues, Julio, quedamos aterrados. En el último artículo de la ley de financiamiento, donde se habla de las derogatorias, es decir, de todo lo que queda luego de aprobada la ley sin vigencia, sin efectos, hay un artículo que es el que deroga el 512-2 del estatuto tributario actual, que, óigame bien, terminamos encontrando, y es el artículo que establece un 4% de contribución para las empresas de telefonía celular, cuyos recursos, Julio, tienen destinación específica: Ministerio de Cultura y Coldeportes. Óigame eso. Es decir, estaban derogando esa contribución, dejando de financiado la cultura y el deporte en el país. No tiene ninguna lógica. Nos ofendió encontrar eso, Julio, porque si estamos hablando de que necesitamos una financiación adicional, una financiación de 14 billones de pesos, ¿a quién se le puede ocurrir que dejen de financiados los sectores cultura y deporte de una contribución, Julio, que se paga es por parte de la telefonía celular? Es decir, no le genera al presupuesto nacional más presión para recursos, no le genera a ningún sector distinto algo que ya se viene pagando. Pareciera un mandado, Julio, para favorecer a las empresas de telefonía celular.
¿Un mandado de quién, senador Bargil? ¿Quién se encargó de incluir esa disposición en la reforma tributaria?
El día de ayer que hicimos la denuncia pública en la comisión de ponentes ante el director de la DIAN, en presencia de los senadores y representantes que hacen parte de los ponentes, porque lo hicimos con absoluta molestia. Yo le exigí al director de la DIAN que me dijera quién era el encargado, quién fue quien planteó la derogatoria de este artículo, de dónde salió. Pues nos informaron que era del Ministerio de las TIC. Así se nos dijo ayer de manera pública y formal, y por eso también lo expreso de manera pública, con una molestia muy, muy grande. No puede ser, de verdad, que vuelvo a repetir. Estamos buscando recursos para poder cubrir lo que se necesita para todos los sectores del presupuesto. Y por otro lado, pues nos derogan unos muy importantes recursos para hacerle un favor a la telefonía celular, afectando dos sectores que por Dios han estado desfinanciados históricamente. Usted lo sabe bien, Julio, el sector cultura ha venido dando unas luchas inmensas año tras año, porque ha sido la cenicienta histórica en el presupuesto nacional. Y en el deporte, pues bueno, todos sabemos los retos que hay en este sector y que hemos venido tratando de impulsar.
Pero, senador Bargil, ¿esto es un error o es adrede para tratar de entender cuál es la coherencia del gobierno? Porque el gobierno ha hablado de economía naranja y hoy justamente ese tema de la economía naranja nos ocupa, señor.
Yamil, es que lo que usted está preguntando lo preguntó ayer aquí la doctora Mariana Garcés, 8 años ministra de Educación. ¿Aquí le están haciendo un favor a quién? ¿Por qué? ¿Quién está detrás de
eso? A las empresas de telefonía celular. Es que de frente hay que responder la pregunta. Es un favor a las empresas de telefonía celular. Ese 4% se viene pagando, Julio Yamil, desde hace muchos años. Tiene destinación específica a estos dos sectores. Nos informaron formalmente ayer que fue el Ministerio de las TIC, como parte de la política del Ministerio, para tratar de que llegue y que se amplíe pues la cobertura. Pero eso da risa, porque es que la cobertura se ha venido ampliando sin necesidad de derogar ese 4% que solicitó esa derogatoria. Es absolutamente irresponsable por parte de Mintic que se haya planteado esto. Yo lo tengo que decir, así lo expresamos ayer, y quedó absolutamente claro que ese artículo sale de la ley de financiamiento.
Usted no da margen de duda de que esto no es un error, sino que fue adrede. Mi pregunta, ¿por qué? Tratar de entender la coherencia del gobierno, que al principio grabó actividades culturales con el IVA y después dijo, no, mentiras, que es que yo estoy acordándome que yo estoy impulsando la economía naranja, y lo quita. Y ahora el sector cultural, que necesita esos recursos, entonces se los quitan. ¿Qué coherencia tiene eso con el discurso de la economía naranja?
Tengo que aclarar, Yamit, que fue una iniciativa del Ministerio de las TIC, según se nos informó ayer. Ellos tratando de defender su sector, pues tengo que decirlo, no sé si haciéndole el favor a las empresas de telefonía, terminan metiendo las patas, afectando deporte y cultura. Y ahora bien, hemos recibido en la comisión de ponentes la instrucción del señor presidente de la República de defender el sector cultura, de defender lo que el presidente ha planteado como la economía naranja. Yo fui el ponente de esa ley. Iván Duque fue el autor y yo fui el ponente en la Cámara de Representantes en el periodo pasado. Y no solo fui el ponente de esa ley, presenté una que incluso tiene dientes, que era la posibilidad de no pagar renta y retefuente por varios años a los emprendedores digitales, a los emprendedores creativos, a los que están en el sector artístico y cultural generando obviamente valor para este país y para las regiones de Colombia. Y esa, senador, instrucción del presidente la vamos a acatar en la ley de financiamiento, impulsando a estos sectores.
Esa instrucción parece un poquito abstracta. Lo que le quiero decir es, ¿ustedes ya tienen el visto bueno para excluir ese mico de la reforma tributaria o no?
Lucas, quedó absolutamente claro el día de ayer, con el apoyo de los demás ponentes, que ese artículo no va. Es que yo lo dije, yo no firmo la ponencia de la ley de financiamiento con un mico de ese tamaño y no vamos a permitir que quede en el texto. Y también vamos a revisar otros temas que impulsan la economía naranja, la cultura, el arte y el emprendimiento digital, porque este país también tiene que prepararse para esa cuarta revolución industrial que hoy vivimos, que el mundo entiende y que Colombia tiene que entender que allí es donde van a estar los nuevos empleos y que si no se prepara el país va a haber destrucción de empleos para esa transformación digital que tenemos que vivir en la economía colombiana. Allí también tenemos que tomar decisiones.
Senador Barguil, le cambio de tema a propósito del acuerdo al que llegaron ayer sobre un IVA plurifásico para las bebidas azucaradas y para las cervezas. Hace unos minutos, Julio leyó un comunicado de Bavaria en el que se asegura que si se aplica ese impuesto para las cervezas, el precio podría estar creciendo en un 40%. ¿Usted coincide?
El incremento del IVA significaría un 40%.
Exactamente. ¿Usted considera que eso es así? Si se llega a implementar ese nuevo impuesto, ¿las cervezas quedarían en un costo impagable para los colombianos?
Mire, hoy ya la cerveza y las gaseosas pagan un IVA. Lo que pasa es que el IVA que pagan es distinto al que pagamos en los distintos productos que uno compra en un supermercado o que tienen IVA y que venimos pagando los colombianos, el que aparece en la factura. ¿Cómo es el IVA de estos dos productos? Y por eso se habla de que es monofásico en la actualidad. El IVA se paga en la fábrica, antes de salir el producto para los distribuidores y para las tiendas o las superficies que lo venden, o los restaurantes o los bares. Entonces, ese IVA se paga al valor del producto en fábrica. Vamos a decir la verdad, obviamente ese valor es mucho menor en fábrica que el del precio final que terminan teniendo estos productos en las grandes superficies, en las tiendas, en los restaurantes, en los bares. ¿El cambio qué significa? Que ya no se paga en fábrica, sino a la hora de la venta final del producto. Ahora sí vamos a ver reflejado en la factura cuando compremos una cerveza o cuando compremos una gaseosa, el IVA del 19%. Eso va a significar, obviamente, unos mayores ingresos al presupuesto nacional, pero las consideraciones que se han hecho, y hemos entendido lo que ha planteado Bavaria, lo que han planteado las empresas que venden las gaseosas, la preocupación que tienen, pero aquí la reflexión final que tuvo más peso es, si tienen IVA, otros productos, si la gente cuando va al supermercado y compra algunos productos y paga el 19, pues cómo no lo van a tener las bebidas azucaradas y la cerveza en el precio final de venta. Creemos que hacia allá tenemos que ir, por eso esa decisión del IVA plurifásico, que es el IVA al final de la cadena, en el precio final del producto, y es la decisión que pues tiene ya un consenso para generar unos mayores ingresos. Recuerden que aquí estamos buscando 14 billones de pesos, que cada peso menos que se obtenga de 14 significará un recorte de algún programa, de alguna inversión que se haga en el presupuesto nacional.
Senador, con esta decisión tan importante, uno puede leer que el gobierno no tiene dónde sacar más tajada, digamos, más ingresos que de los bolsillos de los colombianos.
Es que aquí hay que decir las verdades. En el presupuesto hoy hay un faltante de 14 billones de pesos. Es más, los sectores quedaron claramente establecidos los que no tenían financiación. El tema de subsidios de energía y de gas, los recursos adicionales en educación, en salud. Nosotros sí tenemos un claro compromiso, no con el gobierno, con el país, de no dejar de financiar esos sectores, pero también hemos dicho de no golpear ni a sectores populares, sobre todo, ni a la clase media. Y todos los partidos dijimos, hombre, nosotros no le jalamos a ponerle IVA a la canasta familiar, por allí no es, ese no es el camino, y el gobierno nos escuchó. Yo quiero también dejar aquí planteado que el gobierno, hemos trabajado, mire, de 8 de la mañana, 9, 10, 11 de la noche, casi que diario, buscando alternativas, porque el gobierno entendió que en estos momentos era muy complejo que las familias colombianas salieran a pagar ese IVA. Entonces hay que buscar alternativas, porque es que pagar los subsidios de energía por 2.6 billones de pesos, eso tiene que salir de algún lado. Los recursos adicionales para salud tienen que salir de algún lado. Mire, la demanda de los estudiantes y de todo, de los rectores de las universidades públicas ante una realidad que es que hay un déficit estructural histórico de la universidad pública en Colombia, requiere recursos adicionales, y para ello, pues, por supuesto, tenemos que buscar fuentes alternativas. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Hombre, los de más altos ingresos. También se aprobó ayer dividendos. Los dividendos antes en Colombia estaban entre 5 y 10 puntos, ahora estará en 15 puntos los dividendos, las remesas, lo que se llevan un inversionista cuando hace trae dineros a Colombia y luego los quiere sacar, 7.5% tendrán que pagar. También hemos dicho que los colombianos que tengan patrimonios líquidos superiores a 5 mil millones de pesos tendrán que hacer una contribución al presupuesto nacional. Estamos tratando de que sean los colombianos de más altos ingresos los que financien estos recursos que hacen falta. Y estamos haciendo unas revisiones que aún no se han aprobado, el lunes continuamos, para mirar otras posibles fuentes de financiación para encontrar, hombre, esos recursos que impidan que se hagan estos recortes.
Ayer tuvimos línea abierta sobre el tema, senador, y bueno, la gente se pone creativa, que creo que es el factor dominante en este momento, lo que usted nos está explicando. Ideas, ideas, ideas. Y dentro de esa explosión de ideas de ayer, ¿de dónde sacar más? Pues volvimos a una vieja discusión. ¿Y qué pasa si vendemos alguna vaina buena que tengamos, pero algo potente para tranquilizar el problema? Por ejemplo, una parte de Reficar, sabemos que Ecopetrol es intocable. ¿Vender un activo importante, eso está descartado?
Julio, en términos económicos, es un error pensar que un hueco de un presupuesto se cubra con la venta de un bien o de un activo. ¿Por qué? Porque usted vende el bien por una sola vez, resuelve el problema del 2019, pero ¿qué hace con el 2020? Cuando usted sabe bien que estos recursos para la educación, para la salud, para los subsidios, siempre, no van a desaparecer al año siguiente o a la vigencia de 2 o 3 años posteriores. Entonces, cuando hay un déficit, Julio, uno tiene que garantizar que la renta que lo cubre es una renta permanente. Las ventas sí sirven para cosas particulares. Recuerde, okay, por ejemplo, pues yo estuve en contra, pero se hizo, y esa agencia usó ¿para qué? Para financiar unas carreteras. Pero siempre la venta tiene que ir con una destinación específica que no sea un gasto recurrente.
Entonces, chuleado esa idea. Juan Pablo planteó otra, recogiendo una llamada de un oyente que yo la apoyo de manera irrestricta con mi escaso conocimiento económico. Juan Pablo, cuéntele al senador a ver si a él le suena.
Senador, teniendo en cuenta que el nuestro es un país laico, ¿no es el momento ya de que levantemos esos beneficios que le damos a las iglesias, iglesia católica, pero sobre todo iglesias evangélicas, cristianas y demás, para que empiecen a tributar y se les empiece a exigir una parte de lo que reciben como donaciones, diezmos y demás, para que vaya a las arcas de la nación y no a las arcas del divino Señor, que en la Constitución no está consignado?
Bueno, ese tema es un tema que se ha puesto en la mesa y que hace parte de las discusiones. Obviamente no es un tema fácil, no es un tema sencillo, porque supongamos que la propuesta tuviera algún grado de seriedad, la pregunta es cómo serían esos recaudos, cómo sería la vigilancia de los mismos. Es decir, no es tan fácil de implementar, y obviamente las contribuciones que se le dan a las iglesias pues podríamos ponerlas o ser equiparables a las que se le dan a las organizaciones sin ánimo de lucro, que no pagan impuestos. Tiene obviamente hoy, lo hicimos en la pasada reforma, una reglamentación mucho más estricta, pero no pagan hoy impuestos. ¿Por qué si organizaciones sin ánimo de lucro no pagan impuestos, pensar que las iglesias sí lo hagan? Es una discusión de fondo que no es tan simple y tan sencilla y que además tiene problemas para su implementación, siendo realistas.
Mire, senador, otro de los programas que se verían recortados serían los subsidios de energía eléctrica para 11 millones de hogares, también los subsidios de vivienda. ¿De dónde entonces saldría el presupuesto para sostener los programas sociales?
Bueno, esas son las alternativas que estamos buscando. Vamos a revisar unas cifras que se le pidió a la DIAN estudiara para el día lunes. Por ejemplo, estamos mirando el tema de renta presuntiva en personas jurídicas, en las empresas, que había una decisión de desmonte, pues revisar si de allí podríamos tener unos recursos adicionales, teniendo en cuenta que estamos ya hoy brindándole un apoyo muy importante a los sectores productivos que yo apoyo. Yo creo que ese es el camino del crecimiento, que no tengan una renta tan alta, que puedan deducir varios de los temas que son inherentes al negocio, al valor agregado que le ponen a un producto para la comercialización. Pero yo tengo una propuesta adicional que me voy a chiviar, porque la iba a sacar la semana siguiente con el apoyo de un gran número de senadores y representantes, y yo creo que va a generar, por supuesto, mucha controversia. Yo no voy a acompañar y no voy a permitir. En el año pasado, por ejemplo, los bancos pagaron 40% de renta, como todas las empresas. Con esta reforma, con esta ley de financiamiento, todas las empresas en Colombia van a terminar pagando el 30% en renta. Yo creo que es absolutamente injusto que un sector como el financiero, que creció, óigame bien, 4 veces lo que creció la economía real, lo que creció el PIB en Colombia, no fueron 1 o 2, creció al cuádruple, a esos señores le bajemos del 40% que pagaron el año anterior al 30% en renta, mientras hoy la persona natural en Colombia va a tener que hacer unos esfuerzos adicionales. No, señor, vamos a plantear una sobretasa en renta para el sector financiero y para el sector minero energético, que ha venido recuperándose por los precios de los minerales,
senador,
y del petróleo.
Ya le respondió a su bancaria, y lo que dicen es que es absolutamente antitécnico crear una sobretasa para un sector específico que no tiene un impacto negativo, por ejemplo, ambiental. ¿Qué le responde usted a ellos?
Pues, Lucas, que no es antitécnico, porque en otros países del mundo, Inglaterra estableció una sobretasa al sector financiero. El enfoque que ellos le dieron era que era incluso para tener unas reservas en caso de dificultades financieras en el país. España estableció una sobretasa al sector financiero con destinación específica para la educación. A mí no me vengan con esas historias, Lucas. Aquí lo que ellos quieren es que se les siga bajando la carga tributaria a un sector que ha venido creciendo al cuádruple de la economía real por las altas tarifas que cobra y por las gabelas que durante años y años se le han venido brindando, cuando hoy hay necesidades fiscales, y un sector que está en bonanza. Lo más lógico es que genere una mayor contribución. Yo aprendí en segundo semestre de economía, en la política tributaria uno grava o carga a aquellos sectores que se han beneficiado de la política económica y que cuyos resultados muestran ese beneficio. Pues si 4 veces crecer por encima de la economía real no nos muestra ese beneficio exorbitante del sector financiero, pues entonces, y que ellos no tengan la voluntad de una mayor contribución en estos momentos de dificultades económicas en el país, es injusto. Y nosotros vamos a dar la pelea, y no solo para el sector financiero, el sector minero energético, que tiene las posibilidades de unas deducciones importantes, pues también tendrá que hacer una mayor contribución. No es justo que terminen solo en 30% en renta, cuando el año anterior pagaban el 40%. No lo vamos a permitir, y siento que tenemos el apoyo de congresistas de todos los partidos para sacar adelante esta proposición que les puede generar alrededor de 2 billones de pesos adicionales al presupuesto general de la nación en estos momentos de dificultades. Así que esa pelea la vamos a dar a fondo, Lucas.
Uy, 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 Lucas. 2 billones del sector bancario.
Uy, minero,
y petrolero
energético.
Y minero.
Muy, muy interesante, pero sobre todo la vehemencia y la seguridad con que lo dice el senador Barguil. Senador, muchas gracias por su tiempo, sus explicaciones, para que nuestra audiencia pueda entender ¿De qué manera está trabajando nuestro Congreso para buscarle una salida al hueco que encontró el nuevo gobierno? Senador, mucha suerte con tanta creatividad y mucha suerte con los bancos y minería.
La otra semana hablamos de eso, a ver si lo logramos, Julio. Esa pelea hay que darla, porque creo que es justo para con el país. Un abrazo fuerte.